Nos vamos a adentrar en esa Semana Europea contra el Cáncer con la ayuda del doctor Sánchez Martos. Se celebra en toda Europa, haciendo un especial hincapié en el diagnóstico precoz. Doctor Sánchez Martos.
Bueno, así es, porque, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todo el equipo del Ayuntamiento, ¿eh?
Ah, muy bien.
Y a su alcalde, que me han atendido genial, como a todos vosotros, claro.
Claro, por
y a
favor.
Todos los que han venido.
Maravilla.
Una maravilla, de verdad que
una
sí.
Una maravilla.
Bueno, pues sí, se celebra porque además la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer han definido a esta enfermedad como la enfermedad de las enfermedades. Porque ahora que se habla tanto de política, de igualdad, de equidad, el cáncer no entiende de diferencias, ni de diferencias sociales, ni raciales, ni de edad. La enfermedad de las enfermedades del cáncer puede dar en cualquier momento, a cualquier persona, y por eso lo importante es el diagnóstico precoz.
Claro, pero antes de nada, ¿cómo definimos el cáncer? ¿Qué es el cáncer?
Bueno, mira, hoy sería muy fácil para mí, no quiero ser demagogo, pero sí didáctico, y te diré, digo, porque voy a hacer una asociación con la política para que todos lo entendamos. Mira, las células del organismo son muy demócratas. Hay alguien que coordina todo, que es nuestro organismo, y cada célula pues tiene su sitio de trabajo, el de la piel en la piel, el corazón, el cerebro, y todo funciona genial. Pero llega un momento en que un grupo de células pues quieren ser anárquicas, quieren crear su propia república, quieren ser independientes, quieren separarse de los demás, y lo hacen, lo consiguen. Lo consiguen por los factores de riesgo, por el tabaco, el alcohol, la alimentación, el sedentarismo, la obesidad, las radiaciones, el sol. Y entonces estas células se convierten, pues eso, en células radicales en contra del sistema, pero ya no solamente eso, es que además quieren dominar más territorios. Y entonces se van, si es un melanoma,
se van escapando.
Claro, se van escapando, pues se van desde la piel, imagínate que estamos hablando de un melanoma, se escapan al cerebro, se escapan a los huesos, y entonces eso es lo que nosotros denominamos como las metástasis. Por eso cáncer viene de la palabra cangrejo, que tiene muchas patas. Esas patas son las de las metástasis. Y hoy, afortunadamente, contamos cada vez más con mejores tratamientos, y por eso yo en el Twitter que he puesto antes de entrar aquí, mi mensaje es: no se puede ni se debe tirar la toalla jamás frente al cáncer.
Bravo, bravo. Por sus palabras, doctor, pero si le parece, comenzamos hablando de la alimentación. No. Hay quien dice que somos lo que comemos.
Bueno.
¿Con respecto a las enfermedades también?
Sí, o lo que nos dicen, porque resulta, bueno, hombre, claro, resulta que en el año 2015 la OMS saca un comunicado diciendo: cuidado, que la cáncer roja provoca cáncer de colon.
La carne roja,
sí,
¿no?
Claro, uh-huh. Y todo el mundo ahí asustados. Pues nada, no vamos a comer el chuletón. Bueno, ahora, hace una semana, sale una nueva publicación de un grupo de 14 investigadores canadienses, polacos y españoles, que dicen que no pasa nada, que se puede seguir comiendo la misma carne. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que la carne roja provoca cáncer o no? ¿Ustedes toman carne roja o no? Pues yo sí, tomo carne roja. Lo que pasa es que seguramente se les olvidó decir que es que en España no pasamos la media de exagerarnos. Quiero decirte, son los mitos de la alimentación. Recordarás que la sacarina provocaba cáncer, que el aceite de oliva no era bueno, que los huevos aumentaban el colesterol, que la carne roja, hombre, en exceso. Es decir, que nuestra dieta mediterránea, la pirámide de la dieta mediterránea, tiene a la carne roja en el vértice, indicando que se debe tomar de forma ocasional.
Junto con cereales, pasta, arroz.
Claro, hombre, claro, que están en la base de la pirámide, esas son las que hay que tomar más. Y según vamos subiendo, llegamos al vértice y aparecen las carnes rojas y los embutidos, que dicen los expertos, y con razón, que con tomar 2 o 3 raciones a la semana vamos ya sobraos. Cada ración son 150 gramos. Es decir, que puedes tomar 400, 450 gramos entre carne roja y embutidos. Mira, Curro me decía que él no se toma 1 kilo de carne roja, pero porque no puede, y yo tampoco. Es decir, que
pero
no hay que abusar.
Me como un chuletón, me te concentro, sí, pero me lo como.
Y además, ¿sabes lo bueno? Es que ese chuletón hay que quitarle la grasita, eso claro. Sí es bueno y recomendable, antes de ponerlo en la plancha, porque si no esa grasa se disuelve y estás comiendo la carne roja, pero...
O sea, lo que usted nos dice, que hay que comer con moderación,
claro.
No obsesionarse, claro. Y la carne roja sí que espaciarla.
Bueno, igual que, hombre, carne roja y embutidos. Hablaban de los chorizos, hablaban del salchichón. Y, hombre, incluso ha habido alguno que ha dicho que el jamón es una carne procesada. Bueno, entonces es que no saben lo que es el jamón y es un insulto al jamón ibérico en España, que es uno de los alimentos más cardiosaludables y que desde luego no existe ningún estudio en el mundo que asocie el consumo de jamón de jabugo, y si subrayo lo de jabugo y todos seguramente sabrán por qué, no se asocia con la aparición de cáncer en adultos. Sin embargo, del tabaco sí.
El tabaco sí que hay una relación directa con el cáncer, ¿no?
Pero total y absolutamente directa.
O sea, ya no hay ninguna duda.
No hay ninguna duda. Nos trataron de engañar. En los años 50 nos trataron de engañar. Hubo unos investigadores que determinaron que el consumo de tabaco se asociaba con el cáncer. Y las industrias tabaqueras pagaron a unos cuantos científicos para que esos estudios estuvieran dormidos en una caja fuerte hasta que alguien, que está en la historia como un gran médico y valiente, sacó los datos y hoy nadie duda de la relación directa, no indirecta, consumo de tabaco, cáncer. Lo cual no quiere decir, si usted me está escuchando, seguramente que me escribirían o llamarían, oiga, que el Winston Churchill no se murió de cáncer y fumaba hasta el final. Oiga, que aquí tú tuviste un tertuliano.
Santiago Carrillo.
Claro, un tertuliano claro. Al que siempre le tendremos el corazón, a Santiago Carrillo. No, yo no estoy diciendo que todos los que fuman tendrán cáncer. Sí les estoy diciendo que todos los que tienen cáncer de pulmón, de ese cáncer de pulmón específico, se asocia con el cáncer. Y ahora, después de más de 20 años, parece que se van a financiar los medicamentos para dejar de fumar.
Vaya, estamos de enhorabuena, esa es una buena noticia. Doctor, yo creo que las mujeres nos hemos puesto las pilas. Vamos todos los años a hacernos un reconocimiento. Gracias a eso se ha hecho un diagnóstico precoz de muchos cánceres de mamas que se han cogido a tiempo, de útero. No podemos decir lo mismo con los hombres y el cáncer de próstata. No tienen ese hábito.
No, qué va. Somos mucho más cobardes. Las mujeres desde siempre os habéis autoexplorado las mamas. Si usted no se las ha autoexplorado, una vez al mes después de la ducha siempre es conveniente. Además, habéis asistido al ginecólogo. Esa postura tan incómoda, ¿verdad?
Eso. Se pudiera cambiar.
Sí, pero gracias a esa postura tan incómoda, se hace una citología vaginal y se detecta precozmente el cáncer de útero. Y gracias a esa mamografía, aunque sea incómoda porque aplasta la mama, hoy tenemos casi el 90% de supervivencia en el cáncer de mama. Sin embargo, en la próstata somos más cobardes. No nos atrevemos a bajarnos el pantalón o el calzoncillo y ponernos con el culo en pompa, que es como hay que ponerse con el urólogo para que te hagan un tacto rectal, que además te va a ayudar a detectar precozmente tanto el cáncer de próstata como el cáncer de colon en tantas y tantas ocasiones.
Ya, está llamando la atención y tirando de las orejas a los hombres, por lo que veo. Entonces, diagnóstico precoz. Hemos hablado de mama, de próstata, si fueran los hombres. ¿Pero qué me dice de colon y recto?
Bueno, pues mira, me olvidé de decir antes que cuando una mujer se autoexplora las mamas, los hombres deberíamos autoexplorarnos los testículos al menos una vez cada 2 meses. Si no pasa nada, si es tu cuerpo y además después de la ducha estás en tu intimidad, pues es que se puede detectar un pequeño bulto y salvar la vida, como ha ocurrido en tantos jóvenes, por un seminoma, un cáncer de testículo.
Se ha dicho jóvenes, de esto no se libra nadie.
No, entre los 25 y los 35 años es cuando más frecuente existe el cáncer de testículo, que como te digo, tiene una supervivencia cercana al 100%, porque si lo detectamos a tiempo, una pequeña intervención quirúrgica, extirpamos un testículo, igual que vosotras podéis estar con un ovario, pues nosotros con un testículo sin problema. Y dice el cáncer de colon y de recto es uno de los cánceres más agresivos si no los detectamos a tiempo. Y resulta que a partir de los 50 años deberíamos hacernos un análisis que es baratísimo, el más barato que hay. Me van a decir, cuando diga cómodo, me van a decir, uy, qué raro lo de comodidad. Bueno, en fin, se hace en la intimidad, se hace en casa. Vas al centro de salud, te dan un botecito y tú coges una muestra de tu deposición.
¿Ya? Tan fácil como esto.
Bueno, claro. Oye, ¿no lo recoges cuando haces un pis y te haces un análisis de orina?
Sí,
pues
total.
Lo mismo. Pues esto vale menos de 8 euros, se hace a partir de los 50 años y hacemos la detección precoz de la hemorragia o sangre oculta en heces. Un cáncer de colon o de recto empieza a aparecer con una microsangre, una pequeñita sangre, que no la ves en absoluto, pero que cuando se mira al microscopio y se hace la prueba en el laboratorio. Y después, pues la colonoscopia, pero la colonoscopia que todo el mundo tiene miedo, a mí que me metan un aparato por ahí, pero vamos a ver, pero si va a estar dormido.
Está usted
si
sedado,
¿no?
Si no
va a notar nada, está usted sedado. Y estamos haciendo el diagnóstico precoz de un cáncer o incluso, Nieves, en muchas ocasiones esa colonoscopia es terapéutica porque entramos con la cámara, estamos viendo y vemos un pólipo y extirpamos el pólipo y ese pólipo después se hace anatomía patológica y está todo bien. Pero si no hubiera sido así, antes de tener la colonoscopia teníamos que hacer dos intervenciones, la colonoscopia y después intervenir para quitar el pólipo. Así que merece la pena que si tiene 50 años y no se lo ha hecho, acuda a su centro de salud en la Comunidad de Madrid. Está puesto en marcha desde hace 5 años.
Pues digamos que la gran esperanza de hoy para poderle ganar la batalla al cáncer es, seguimos insistiendo en la detección precoz, en hacerse pruebas, análisis de estos tan sencillos que estamos diciendo, como es prueba de orina, de heces, la palpación, en fin. ¿Cómo terminamos, si le parece a usted, con un decálogo? Que
bueno,
usted es muy
bueno,
de decálogos.
Hombre, sí, claro, pero ya no es el mío, que nadie lo confunda. Estoy hablando del decálogo europeo contra el cáncer y has hablado tú de él más que yo desde que hemos empezado en la radio. Mira, el primero, evitar el sobrepeso, la obesidad. El segundo, la dieta mediterránea. El tercero, evitar el sedentarismo, mover el trasero. El cuarto, evitar el alcohol. El quinto, recordar que el sol es nuestro aliado de los huesos y, sin embargo, es el enemigo mayor para el cáncer de piel. El sexto, los 50 años. ¿Qué edad más bonita?
Ay.
En la edad del diagnóstico precoz del cáncer de colon, como te he dicho. El séptimo, la autoexploración. A palparse las mamas y a palparse los testículos. Claro que sí, los hombres también. En octavo lugar, las vacunas. Que sí, no me miren raro. Me está mirando raro por aquí la gente en el aquí y está aquí nuestro alcalde, don Luis, muchas gracias.
Que ahora ya
dice,
entra enseguida en antena.
Claro, pues en octavo lugar. ¿Hay vacunas para el cáncer? Sí, en España sí hay vacunas para el cáncer.
¿Cómo?
Claro.
¿Qué es esto?
Pues tú no querías un titular.
Total.
Pues tienes dos vacunas contra el cáncer. Una, la vacuna de la hepatitis B. Antes de tener esa vacuna, la gente moría por un cáncer como consecuencia de la hepatitis B. Y hoy ponemos esa vacuna, está en el calendario vacunal, porque veo por aquí abuelos como yo, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 11. Y luego, recordarán la vacuna del papiloma humano. Eso evita ese cáncer en la mujer, que hay que poner esa vacuna a los 12 años. En noveno lugar, diagnóstico precoz del cáncer de útero en las mujeres, del cáncer de próstata, a poner el culo en pompa los hombres. Y en décimo lugar, no por ser el menos importante, sino para recordarles, el tabaco tiene una asociación total y absolutamente directa con el cáncer.
Pues, doctor Sánchez Martos, no se puede aprovechar más su tiempo.
Bueno, ya me acaban de dar las señales.
Esas
señales indican que ya me voy yo.
Claro. Jesús Sánchez Martos, un placer tenerle aquí.
Muchas gracias, Nana. Ha sido un placer escucharte.
Gracias.
Me voy a quedar por aquí todavía un ratillo.
Sí.
Bueno, ¿no?